Saludos, buenas tardes. Comenzamos Revista de Filosofía. Hoy los profesores Carlos Gómez y Antonio García Santesmases charlarán con José Antonio Gimbernat, filósofo y presidente de la Federación de Asociaciones de Derechos Humanos, sobre su artículo Más globalización, menos democracia. Se confronta la apropiación neoliberal de los procesos de globalización, que trata de imponer su lógica como un nuevo fundamentalismo del mercado, con el lenguaje universal y crítico de los derechos humanos.
Buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de nuestra revista de filosofía. Nos acompaña también, como los dos últimos domingos, José Antonio Gimbernat y Antonio García Santesmases. Y queríamos plantearle a José Antonio Gimbernat, bueno, entre los muchos temas que él ha trabajado, hay un artículo que ha salido más o menos recientemente en la revista Isegoría, revista de filosofía moral y política que lleva el Instituto de Filosofía y dirige Javier Muguerza, en el número 22, que se llama Más globalización, menos democracia. Y José Antonio Gimbernat, como presidente de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, pues me parece que es una de las personas más cualificadas para hablarnos de estos temas. En el artículo que yo aconsejaría a nuestros oyentes que leyeran, porque la verdad es que es breve pero no tiene desperdicio, planteas, entre otras cosas, me parece a mí que hay una contraposición entre una lógica de la globalización que parece que se impone y que se nos presentaría como una necesidad a la que no nos podemos eximir, a la que todo se somete el sistema económico, se somete también los estados nacionales, cada vez con menos poder de decisión, pero también la industria cultural. Y por otro lado, haces una defensa, en la que yo obviamente coincido, de el potencial crítico que tienen los derechos humanos en cuanto que han llegado a convertirse en el único lenguaje universal. Pero claro, tú ahí también discutes pues cómo esos derechos humanos de tres generaciones por lo menos, ¿no? Los civiles, los sociales y luego ya los de última generación, de la paz, del ecologismo, pues que más bien los estados europeos occidentales defienden la primera generación de derechos humanos y en ese sentido pueden dar una cierta sensación de hipocresía en el panorama internacional, en cuanto que hay muchos pueblos, pues los que llamamos pueblos en desarrollo o los del tercer mundo, que no tienen acceso a las condiciones económicas y sociales que permitan esas libertades civiles. Bueno, en esa contradicción entre una lógica que parece imparable, que es la de la globalización, y un lenguaje crítico, que es el de los derechos humanos, sobre todo si se consideran en su globalidad y articulados, pues ¿qué piensas que se puede hacer teóricamente y además, si te atreves a ello, ya que los políticos no lo hacen, incluso qué podrían hacer no solo los ciudadanos y el pensamiento teórico, sino qué se podría hacer desde el mundo de la política?
Bueno, yo lo que sí señalo es que la globalización es un fenómeno nuevo. Ulrich Beck habla de una segunda modernidad, ¿no? A lo mejor sería ya la tercera. En el sentido de que cambian las condiciones culturales, cambian las estructuras sociales y cambian también la forma de plantearse los problemas y de afrontar los problemas. Entonces la globalización es un fenómeno que tiene muchas vertientes, pero ya, y ahí es donde yo pongo la crítica fundamental, es que es un fenómeno que en virtud de la fuerza que tiene en las comunicaciones, la interdependencia, la economía internacional, se lo han apropiado ideológicamente los movimientos o las, no movimientos, sino el pensamiento neoliberal. Se ha apropiado dogmáticamente de la globalización como si eso fuese, en una reedición de lo de Fukuyama, ¿no? Es el fin de la historia, porque esto ya es así, eso es el fin de la historia, que la historia no transcurra en el tiempo, sino que ya no tiene innovación posible porque los hechos o todas las premisas están dadas y las conclusiones entonces necesariamente tienen que cumplirse. Entonces, yo creo que a lo que estamos asistiendo, y lo que yo de alguna forma pues critico y denuncio, es que de la globalización hay una apropiación neoliberal del fenómeno que es una apropiación teórica y que además después, en lo que se refiere a la guía de la economía globalizada, guía que muchas veces es desregularización de la economía, pues eso viene determinado ideológicamente. Viene determinado ideológicamente por los liberales. Entonces, desde esa perspectiva sí señalo que hay que tener en cuenta las sociedades contemporáneas en su nivel global, que eso da mucha más fuerza a la crítica, no se puede entonces prescindir de otro fenómeno que se ha globalizado, que es el fenómeno de la importancia y el relieve de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen tres generaciones, la segunda sobre todo, muy relevante, que los derechos económicos, sociales y culturales de todos los ciudadanos del planeta. Los derechos económicos y los derechos humanos son algo exigible y algo pensado para que todos, tanto de los derechos civiles y políticos, como ahora lo que hago yo énfasis, los derechos económicos, sociales y culturales, sean disfrutados por todos los ciudadanos. Entonces lo que nos encontramos es con un fenómeno de la globalización que lo que produce es una concentración de riqueza en el centro, en el norte, en el centro del sistema, en el norte del planeta, y una extensión de la pobreza cada vez mayor y una fosa y una apertura cada vez mayor en los países no desarrollados. Y eso hace que allí se hagan cada vez más difíciles y más inverosímiles los derechos económicos, sociales y culturales, y además donde esos derechos no tienen vigencia, pues también los derechos civiles están en precario. Entonces, este es el planteamiento que yo hago con respecto a la globalización. Planteo que los derechos humanos es otro elemento de la globalización que no se puede desatender y que además el pensamiento que domina la dirección de la globalización no lo desatiende, sino que lo menciona, pero lo menciona retóricamente y no lo tiene en cuenta. Y esto hace que también ya en los países desarrollados lo que se ha llamado el Estado social, lo que se ha llamado las consecuciones del Estado social, también estén en retirada. Están en retroceso porque se dice que no son competitivas, que ya no son adecuadas, que en el Estado nacional eran verosímiles, eran posibles, pero ahora ya en una globalización en que la competitividad tiene estos niveles transnacionales, pues tampoco son posibles. Entonces también esas exigencias son exigencias del pasado, pero un Estado social ya en nuestras sociedades pues es algo que tiene que ir retrocediendo y tiene que ir adaptándose a la dinámica de la globalización, interpretada ideológicamente, vuelvo a insistir, por los fundamentalistas del mercado, como digo yo, sino el último premio Nobel de Economía, Stiglitz, y interpretado desde la vertiente y la perspectiva puramente liberal.
O sea, que tú crees que se puede administrar la globalización de otra manera, de tal manera que se hicieran compatibles esos procesos de globalización económica y la globalización de los derechos humanos, y que consistiría no en una lógica implacable como nos quieren presentar, sino que se pueda administrar políticamente de otra manera. Pero ¿cómo se podría conseguir que, por ejemplo, los estados nacionales recuperen unas ciertas dosis de autonomía frente a la lógica del mercado de las grandes instituciones financieras internacionales?
Bueno, Stiglitz dice que en el Fondo Monetario Internacional, que están de hecho representados todos los estados, después ahí no se funciona democráticamente, no se debate con los países miembros, que son todos los países aquellos a los que se impone o los que se negocian políticas económicas determinadas, sino que hay una estructura vertical. Por ejemplo, pues el AI propone concretamente que hay que democratizar tanto la estructura, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, como la estructura también del Banco Mundial, y que las cuestiones tienen que ser debatidas y no tienen que ser impuestas teniendo en cuenta las condiciones de los países, porque además, si después las resoluciones que se les imponen pues son resoluciones que hubiesen ido en beneficio económico de la mayoría de los ciudadanos, como ahora, porque ahora el Naciones Unidas ha planteado un nuevo índice de desarrollo, que es el índice de desarrollo humano, en que tienen que estar incluidos todas las personas de un determinado país y no el Producto Internacional Bruto, que era el sistema por el que se decía que un país progresaba en su desarrollo o no. Ahora hay que mirar no solo cuál es el Producto Interior Bruto, sino cuál es su desarrollo humano. Entonces, han sido unos fracasos fundamentales y estrepitosos los que ha producido las recetas y las medidas que ha tomado el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en esas instituciones hay que introducir la democracia, para empezar, que es una de las propuestas de un economista, no de un filósofo como yo, de una persona interesada en los derechos humanos. Y después, bueno, hay que revisar las políticas. Las políticas económicas no son... la economía, si la teología, no es una ciencia exacta, si las matemáticas tampoco son una ciencia tan exacta, la economía todos sabemos que no es una ciencia exacta. Entonces, ¿cómo de una ciencia no exacta se pueden sacar conclusiones o deducciones necesarias? Eso es casi la antigua metafísica que ha pasado al campo de la economía. Entonces, yo creo que ahí lo que existe es también una política distinta. Por ejemplo, en cooperación al desarrollo. Hay que decir que las políticas de cooperación al desarrollo, desde que se inicia internacionalmente la relevancia de la cuestión en los años 70, han fracasado. No han producido más desarrollo, sino que han producido, naturalmente, mejoras determinadas, pero en lo que se refiere a los grandes números de nuestro planeta, pues los países no desarrollados, sobre todo los africanos, algunos asiáticos y gran parte en este momento de América Latina, no hablemos nada, por no hablar nada más que de Centroamérica y tenemos ahora presente el fenómeno argentino, pues han sido políticas fracasadas. Entonces hay que idear otro tema de políticas. Entre otras cosas, dando más dinero, una cosa tan simple como esa. Naciones Unidas proponía en el 70 y tantos, 70 y pocos, proponía dar el 0,07%, se está dando el 0,2%, y además es mentira también porque ahí se mete ayuda en armamento, se introducen ayudas al desarrollo, que son ayudas para el país desarrollado que trata de ayudar, pero al final es el que queda beneficiado, etcétera. O sea, aquí se pueden hacer muchas cosas, aparte de lo que sería una radicalización de la democracia en todos los países democráticos, y en aquellos que no lo son, pues también incluir para que se
produzca esa radicalización. ¿Y tú crees, darle la voz a Antonio, que la opinión pública de los países europeos del norte, o gran parte de esa opinión pública, podría ser canalizada en ese sentido? Yo personalmente pienso que sí, es decir, que hay un cierto sector de clases medias más o menos radicalizadas que podrían aprobar ese tipo de políticas y podrían encontrar un apoyo, en donde las clases medias no se aliaran, diríamos, por unas ciertas nuevas conquistas sociales para ellos, sino que tuvieran una cierta capacidad de desprendimiento que fuera encauzada políticamente en este signo. ¿Tú crees que eso sería posible?
Bueno, lo que es evidente es que los países nórdicos tienen una opinión pública distinta en esto a los países del sur, en Europa. O sea que hay distintas opiniones públicas, tampoco las tenemos que homogeneizar absolutamente, y también hay distintas políticas de desarrollo en esos países. O sea que esas cosas, claro que son posibles. Lo que no es posible es lo que no se quiere. Y lo que no se quiere tiene en este momento, además, un pretexto, que es que no se puede. Bueno, pues eso es lo que diríamos, unas concatenaciones de que cuasi metafísicas que la historia de la humanidad prueba, como ya he indicado en otro contexto, de que el hombre tiene los seres individual y colectivamente son libres y pueden configurar y cambiar su estructura, y no tenemos más que ver la historia del siglo XX para ver cómo hemos cambiado los humanos nuestros entornos y nuestras formas.
La identidad se nota que sigue siendo un logiano,
No, yo quería decir que a mí me parece, y continuando con lo de Carlos de la opinión pública, muy interesante en el trabajo tuyo sobre la globalización, el que plantees, además de lo que es la acumulación de la riqueza en una zona muy pequeña de la población y la acumulación de la pobreza en la gran mayoría, el horizonte que tú planteas, que me parece decisivo de cara al debate. Es decir, al plantear el problema de la introducción de nuevos mecanismos tecnológicos y de la transformación de la industria, tú llegas a decir, en este horizonte se afirma ya abiertamente que en el futuro el 20% de la población mundial será suficiente para mantener la economía que imparablemente se globaliza. Es la horrible visión de un futuro de capitalismo sin trabajo. Y antes habías dicho, poniendo un ejemplo todavía más claro, en último término, el gran sueño es un capitalismo sin Estado donde el mercado dicta lo que es verdadero, bello, bueno y justo. Es la nueva tabla de la ley que exige reverencia. Y añades, el hecho de lo que estamos viviendo, al referirte a que la docena de las mayoría de las grandes empresas transnacionales han ahorrado en poco tiempo 360.000 puestos de trabajo, según la información de Newsweek. Hace algún tiempo los despidos numerosos eran una infamia. Hoy, cuanto más numerosos, más contenta la bolsa. Esto es tremendo, porque claro, si en algo se ha basado el Estado Social, es en el pleno empleo. Entonces, claro, los derechos económicos sociales, entre otras cosas, estaban asegurados porque había seguridad en el empleo, había pleno empleo, entonces podía haber cobertura para la pequeña franja que estuviera en desempleo y para la gente que entonces accedía a las pensiones, es decir, una vez que llegaba la vejez. Pero claro, es decir, si es un capitalismo sin trabajo, entonces eso, claro, puede implicar un aumento terrible. Por eso dices tu fecha de caducidad del Estado Social.
Claro. Esta es la cuestión importante, que cuando se pone como objetivo del sistema el beneficio y lo demás, los demás valores se supeditan, pues entonces, claro, yo también lo señalo en ese artículo, al final, ¿qué son los salarios? ¿Un gasto de la empresa que impide que los beneficios aumenten o que sean suficientes o sean los apetecibles o se vayan incrementando? Entonces, claro, el trabajo acaba convirtiéndose en el enemigo del capital, ¿eh? En otra vuelta de la tuerca, ¿no? En otro giro de la historia. Entonces se convierte en el enemigo de esta otra manera, de que se puede hacer superfluo el trabajo y entonces los beneficios eran mayores. Y señalo ahí además que en esa perspectiva se dice que la industria en poco tiempo va a sufrir una transformación semejante a la que ha sufrido la agricultura. La agricultura, lo que antes hacían cientos de miles de personas, solo lo pueden hacer con una buena tecnología, pues lo pueden hacer, pues bueno, los pueblos agrícolas en toda Europa pues han quedado con una población muy muy limitada y muy disminuida. Debe trabajar en este momento en Europa en la agricultura el 4, el 5, el 6% de la sociedad.
Y la hipótesis que algunos plantean, tú que hablabas de derechos humanos, de que entonces se pudiera producir como un nuevo derecho, incluso de derecho a ciudadanía, que hubiera una renta mínima asegurada para todos, un ingreso de ciudadanía, y que eso, por ejemplo, la hipótesis de algunos como Gorch, plantear una reducción del tiempo de trabajo, ya sé que no es lo mismo una cosa que otra, pero bueno, que se pudiera ir a una idea de que hubiera objetivos que no fuera el beneficio, sino objetivos no directamente económicos, objetivos que fueran más allá de lo económico, no economicistas. Eso, claro, tú cómo lo ves, muy difícil, una utopía tremenda.
Bueno, yo lo veo muy problemático en una cuestión, porque es que el producto humano, tal y como lo tenemos hoy día, necesita el trabajo para la autoestima, para su realización, para su inserción social, ¿eh? Si nosotros, pues los que estamos aquí, ganásemos lo mismo que ganamos ahora y no tuviésemos ninguna obligación de trabajo con su dimensión y su perspectiva social, yo creo que eso, la estructura psicológica del hombre actual no está preparado para eso, ¿eh? Eso también es un mundo posible, es un mundo feliz, a lo mejor a los Huxley, en que la gente, bueno, pues tiene hobbies, no trabaja, y tiene el ocio se ha impuesto, ¿no? Yo creo que no, que yo creo que más bien, en contra de lo que se dice, alguna vez lo ha dicho Habermas, ha acabado ya la utopía de la sociedad del trabajo. Yo creo que la sociedad del trabajo tenemos que defenderla y mantenerla como algo proyección necesaria para la realización de la humanidad y de los individuos dentro de esa humanidad. Aunque yo no soy ningún experto en esta cuestión ni tampoco la tengo muy reflexionada, pero, y además, que a lo que vamos, no es a eso que después se les deja duro el salario. No sabemos qué sociedades son esas, pero sociedades sin trabajadores, sin trabajo y sin trabajadores, yo creo que más bien serían sociedades monstruosas que no sociedades en que los ciudadanos disfrutarían de eso.
Claro, es que eso implicaría un cambio de los valores enorme, donde efectivamente el trabajo no fuera lo que centrar la identidad. Pero claro, Gorch lo plantea en el sentido que hubiera tal cantidad de actividades que pudieran ser autoteleológicas fuera del mundo del trabajo, pero claro, es un cambio de los valores.
Pero bueno, en este momento lo que nos encontramos es que la mayoría de la humanidad, en sus dos terceras partes, tiene que encontrar trabajo para poder vivir. Y después ya tendremos tiempo de pensar en esa utopía, que cuando los señores ya vivan, pues a lo mejor pueden volver otra vez a dejar de trabajar, pero ya con satisfechas sus necesidades fundamentales. Pero en este momento el problema de la humanidad es el problema que no hay trabajo y además cada vez más es más escaso, como ya señalado, y que además esas personas de esos países están menos preparadas para asumir los trabajos que pide hoy la sociedad moderna, y como además las industrias ya se han transnacionalizado, claro. Pues entonces esas personas en esos países se elegirá los trabajadores de esos países para realizar esos trabajos.
Bueno, pues agradecemos a José Antonio que nos haya acompañado estas tres tardes de domingo, donde desde Habermas a ese mundo de capitalismo sin trabajo, pasando por la democracia deliberativa, la democracia plana, la ilustración de la ilustración y la racionalidad comunicativa, hemos dado un repaso a sus últimos trabajos que, como habrán visto nuestros oyentes, son de gran interés. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias.